canción que te transmita mi dolor. Compartida desilusión, una gran rabia acumulada, intentos de emancipación.
Y aunque pueda hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos. Las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees.
Las empiezas a analizar. Cualquier inquietud, propuesta o información.
Escríbenos a nuestro correo electrónico.
comunicacioncpo@gmail.com.
Ingresa a nuestra web.
radiocpo.com.
Y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
¿Qué tal, amigos? Es un gusto poder acompañarlos en una nueva edición del programa La mirada de los pueblos. Hoy me acompaña en esta edición Eliu Orozco, quien doy la bienvenida.
Muchísimas gracias, Josué. Bueno, y Josué ahí con un poco de padecer de la garganta, de las cuerdas vocales, así que en este programa, pues, y con la sintonía de nuestros hermanos y hermanas ya, pues, se va a componer la voz, de manera que sean ustedes bienvenidos a este su programa y muchas gracias por prestarnos el favor de su atención en este momento.
Así es, Eliu, un poquito pues afónico, pero siempre con las ganas enormes de poder informarle a usted, estimado hermano, hermana, de lo que acontece a nivel nacional, de los diferentes problemas que son sensibles a nuestros derechos fundamentales en Guatemala. Iniciamos con el programa La mirada de los pueblos.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Un nuevo estado para Guatemala.
Con democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos.
Está escuchando La mirada de los pueblos.
Bien, es importante informarle a usted, estimado hermano, hermana, lo que acontece a nivel nacional, pero antes queremos saludar Eliu, a quienes siempre se reportan a través de las redes sociales, a quienes siempre nos acompañan a través de este programa La mirada de los pueblos, a nuestros hermanos comunicadores, comunicadoras que siempre están enlazados a este programa y que transmiten información también a través de ella, de igual manera a todo el Consejo de Dirección Política del Consejo del Pueblo Maya, a las diferentes asambleas territoriales, un cordial saludo. Precisamente acaba de pasar lo que fue el Festival Hilos de Unidad, en donde estuvieron diferentes representaciones del pueblo maya, del pueblo xinca, del pueblo garífona, Eliu. Importante estas acciones que promueven la articulación, la unidad de los pueblos en Guatemala.
Sí, creo que aparte de agradecer a los estimados oyentes esta mañana, pues cada vez que estamos avanzando en la articulación de los pueblos y en actividades estratégicas y importantes que hacen sobresalir la capacidad que tienen los pueblos, la capacidad que tienen las distintas generaciones que se mueven en relación al arte, a la música, a la danza, a la poesía, en fin, todas aquellas manifestaciones que tienen que ver con el alma y el espíritu de los pueblos. Entonces, no nos resta más que felicitar de verdad a las organizadoras, a las hermanas y, pues, a algunos hermanos que se echaron al hombro el montaje de esta primera experiencia. Nos tenemos que hacer la reflexión y la pregunta si a lo interno del Consejo Político y el Consejo Regional de Mujeres del CPO se logró la unidad. Porque en primer lugar, esto pues fue una manifestación, una fiesta del arte, y esperaríamos que quede los frutos importantes que permitan establecer esto como un proceso, como fechas míticas de aquí en adelante. Así que nuestro abrazo cordial a los hermanos, a las hermanas y sobre todo a aquellos que por primera vez asistieron desde la parte artística y con todas sus manifestaciones, a las hermanas que tuvieron tuvieron que ver en la organización, en la planificación, y sobre todo, pues, mi felicitación al famosísimo cuerpo diplomático del CPO, que tuvo a su cargo este trabajo, y a ustedes, los comunicadores, que estuvieron atentos, así que no pudimos estar, pero dimos el seguimiento de las redes, y eso, pues, nos posiciona, y que vivan los pueblos, y sobre todo también el esfuerzo de los grupos de manifestación artística que vinieron, pues casi que de los cuatro pueblos, y sobre todo hay que sobresalir la participación y resaltar el viaje largo de nuestros hermanos del Atlántico, los hermanos del pueblo garífuna que estuvieron presentes, así que a pesar de las dificultades que están viviendo en este momento, pues se vinieron con todo y música, con todo alma y con toda, pues, esa manifestación, y entonces creemos que ya quedó esta siembra y la vamos a ir cuidando dentro de todas y todos para que poco a poco la manifestación política, artística, no folclórica, porque eso hay que hacer claro, ahí no fue una reunión donde sí, la estampa folclórica, que pues sí pueden bailar los indígenas y pueden hacer eso para la foto, para que pues eso puede ayudar a traer el turismo, no, esta fue una manifestación política del alma, de la libertad y de la unificación de los pueblos, así que nuestro aplauso del tamaño de San Juan Ostruncalco y de todo así el pueblo, y especialmente también a los compañeros ahí en el territorio, y también hay que hacer extensivo a los personeros de la municipalidad que también brindaron su apoyo estratégico en ese sentido, así que vaya nuestro agradecimiento.
Durante siglos, el arte, la cultura y la cosmovisión de los pueblos mayas, Xinka y Garífuna, han sido sometidos, explotados y utilizados únicamente como folclor, como bien lo ha mencionado Eliu, a través del arte, precisamente con este festival Hilos de Unidad, a través de la palabra, del canto, de la danza y el teatro y otras expresiones artísticas, pues esta actividad ha servido para denunciar los abusos y atropellos que los pueblos originarios hemos enfrentado y manifestado, pues esto durante este festival, que muestra pues cómo se puede promover la unidad a través del arte como una fuerza política, como una fuerza cultural y como una fuerza social y económica. Es por eso que el Consejo del Pueblo Maya, Eliu, continúa promoviendo estos hilos de unidad, tejiendo unidad de los cuatro pueblos que convivimos en Guatemala.
Importante, porque estas son como las actividades que nos están preparando y llevando para la próxima Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya, también la Asamblea General del Consejo de Mujeres del CPO, que son como las actividades estratégicas que se están tejiendo. Así que en ese sentido, pues queda ya en el aire la interrogante y la invitación para empezarse a unir y a invitar a todos aquellos hermanos y hermanas que a través del arte muestran que el pueblo es capaz de trascender políticamente, económicamente, y después creo yo, Josué, que vendrá pues el festival del comercio, vendrán otras manifestaciones, cuando los intelectuales también se van a juntar, cuando los periodistas de los pueblos se van a juntar, es decir, todas aquellas manifestaciones que traen fuerza y articulación, pues serán bienvenidos, serán bienvenidas en estas acciones que son importantes para nosotros, así que vamos a seguir pues en este sentido, y yo me pongo a reflexionar internamente, ¿qué será entonces la manifestación en esos sentidos? ¿Cómo debe de ser y cómo tendrá que ser cuando ya todas y todos entremos en la recta y en la manifestación de la construcción del Estado plurinacional, en donde realmente tengamos leyes, autoridades, acciones que permitan reconocer esa capacidad que tienen nuestros pueblos de llegar más allá de una manifestación material? No, es una manifestación cósmica. Así que hubo entonces en este espacio una pequeñísima muestra de lo que somos capaces. Así que también nosotros tenemos que manifestar que somos capaces de organizarnos, de trascender nuestras diferencias, de trascender que todavía nos hace falta unirnos. Pues entonces el espíritu aquí era precisamente como bien se manifestaba, ¿no? Uniendo lazos, ¿verdad? Uniendo hilos. esos hilos de la vida, esa red de la vida, para resolver nuestras situaciones, para con una fuerza real empecemos a impulsar y a presionar y a hablar y a incidir y a denunciar que este Estado, el día que abra las puertas para que haya libre determinación de los pueblos, pues habrá el buen vivir y también el bienestar de nuestros pueblos como tal, Josué.
Así es, Elio, precisamente hubieron diferentes expresiones de arte, sonido, movimiento y danza en este festival, y la participación de también de los hermanos, hermanas de la zona del Atlántico, del pueblo garífuna, se hizo presente. Y es importante también dar a conocer la problemática que está aconteciendo a nivel nacional. Precisamente es un tema muy relevante que ha sido mencionado en diferentes medios a nivel nacional. Y hoy lo informamos a través del programa La Mirada de los Pueblos.
Constructores de la fuerza. En La Mirada de los Pueblos.
Es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Recientemente el presidente Jimmy Morales decretó un estado de sitio durante 30 días en 5 departamentos y 22 municipios del nororiente de la República, supuestamente, bueno, lo que han mencionado, donde incursiona el narcotráfico, con lo cual quedan suspendidas varias de las libertades constitucionales para las personas. Los departamentos que tienen estado de sitio son El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz, y de igual manera Izabal. Estos departamentos con 22 municipios pues tienen estado de sitio. Elio, ¿puedes comentarnos acerca de esta problemática? ¿Cómo surgió esta problemática? ¿Por qué la implementación del estado de sitio? Para que nuestros hermanos o hermanas tengan el panorama completo de esta problemática.
Bueno, antes que entrar en detalle de estas situaciones, pues esta manifestación realmente es la muestra que siempre hemos venido nosotros denunciando desde acá, de que este Estado monolítico, este Estado está hecho para eso, para reprimir, para de esa manera, con el lujo de la fuerza, con la imposición de la fuerza, pues tratar de enmendar la carencia y la ausencia de su presencia desde los territorios, porque aquí de verdad es que este Estado así ha funcionado, compañeros, compañeras, hermanas y hermanos. Los que no han vivido un estado de sitio, pues piensan que en realidad es algo simple, y la verdad es que no. Esto es algo complejo, algo difícil políticamente, sin embargo para ellos no es, porque un presidente, un gobierno mediocre, porque no es solamente el presidente, un sistema mediocre que está en crisis, cuando ya las situaciones propiamente de coyuntura y de los contextos se les salen de las manos, entonces recurren precisamente a eso. Y es que no estamos diciendo que un estado de prevención y que ahora con un estado de sitio no es malo, pero ¿dónde se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Y por qué se aplica? Eso es lo más importante que tenemos que tener nosotros claro. Pero cuando un estado como este, que no reconoce las libres determinaciones, la forma propia de las manifestaciones desde los pueblos, y entonces cuando ya se le cuestiona e inclusive cuando ya se le protesta por su misma acción o su ineptitud, entonces de inmediato echa mano de esta herramienta que puede servir en otros temas, no para controlar la libre determinación, la libre expresión y las libertades que son fundamentales desde nuestras comunidades, organizaciones y pueblos.
Datos y estadísticas.
En La Mirada de los Pueblos.
Así es, Elio, el estado de sitio restringe la plena vigencia de 6 derechos ciudadanos específicos. El primero es el de acción. Según el artículo 5 constitucional, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley, ni tampoco puede ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción. Este derecho está restringido por el estado de sitio. Segundo derecho que está restringido es el derecho de locomoción, que de acuerdo con el artículo 26 constitucional, toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer, de transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio. no podrá ser expatriado ni prohibirse la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte a otros documentos de identificación, puede entrar y salir del territorio. Este derecho también está restringido. El tercer derecho que está restringido es el derecho de reunión y manifestación. Este derecho se refiere al artículo 33, el cual establece que deben ser pacíficas y sin armas. Derecho de reunión y de manifestación. La Constitución dice que estos derechos no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley lo regula con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y bastará una previa notificación de los organizadores. Esto es lo que contiene este derecho, el cual de igual manera está restringido. La aportación de armas, que está pues regulado en el artículo 38, establece que este es un derecho el cual se debe estar regulado por la ley, pues precisamente han detenido a varias personas allá en este sector del Atlántico por la aportación de armas, pues este derecho está restringido también. Las detenciones legales, según la Constitución, solo debe ser mediante orden judicial. Durante este tiempo una persona puede ser detenida durante un patrullaje o retén. Esto quiere decir que pueden las fuerzas policiales pueden realizar cualquier detención sin una orden. Y el último derecho que está restringido son los interrogatorios a detenciones y presos, tarea que corresponde a agentes judiciales. Ahora investigadores, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil podrían ingresar a prisión e interrogar a alguno reo de interés para las investigaciones. Estos son los derechos específicamente que están restringidos para estos 5 departamentos y 22 municipios de la zona del Atlántico, Eliú. Pero para comentar un poco más y para detallar un poco más la información, hemos invitado al líder comunitario Luis Álvarez, quien es de Livingston y Zabal, para que él comparta con nosotros pues cómo nace esta problemática y cuál es la situación de este territorio. Bienvenido, Luis, al programa La Mirada de los Pueblos.
Tu experiencia cobra voz
en La Mirada de los Pueblos.
Bien, muchas gracias, amigos de La Mirada de los Pueblos. Saludo cordialmente desde acá de Livingston y Zabal para informarles a los radioescuchas a nivel nacional de que también acá en Livingston suceden cosas que no deberían de suceder según los artículos que están establecidos en la Constitución Política República de la República de Guatemala. Por ejemplo, acá se cometió en el 2014 un allanamiento donde se perdió la radio comunitaria de Livingston, pues lo cual nosotros pensamos de que tenemos derecho también como pueblo, específicamente los garífunas. Acá en Livingston existen 4 culturas: la cultura quechí, garífuna, está la mestiza y la cultura que es hindú. Pues al pueblo le hace falta su radio, a la que nosotros próximamente estábamos pensando convertirla en una radio cultural, ya que lo que transmite la radio son programas culturales y deportivos, sociales más que todo.
Quisiéramos en primer lugar pues solidarizarnos con ustedes como pueblos, desde acá del pueblo maya en el occidente y también desde donde se transmite este programa. En realidad decirles que nosotros también hemos vivido en carne propia estos atropellos del Estado. Una de las preguntas es, en realidad, si lo vemos así con cabeza fría, como se dice, ¿sí se merece la población que estas acciones sean cometidas desde el Estado, desde las Fuerzas Armadas y sobre todo un gobierno abusivo que está ya casi violando los derechos de la población? ¿Ustedes cómo piensan reaccionar o cómo ha reaccionado la población en general?
Pues nosotros por acá nos hemos caracterizado como gente pacífica y nosotros no queremos seguir siendo provocados, ya sea por el gobierno o por otra institución que se encuentra acá en Guatemala. Pero sí repudiamos rotundamente la acción de las Fuerzas Armadas que a nosotros nos atacaron prácticamente. Nosotros pensamos que fue un ataque porque temprano a las 6 de la mañana nos hicieron un allanamiento con 120 hombres armados, y nosotros como gente pacífica no nos opusimos y no, nunca nos vamos a oponer a una cosa de esta, porque respetamos mucho lo que son las autoridades pues de nuestro país. Por lo que nosotros pedimos, le pedimos al gobierno central que piense un poco en Livingston, ya que Livingston es el único municipio de toda Guatemala que se ha caracterizado por ser pacífico. Pero nosotros necesitamos que piensen también los diputados en nosotros, porque nos hace falta muchas cosas acá en Livingston. Especialmente yo le pediría a la Comisión de Telecomunicaciones o a la Comisión Directa de Comunicaciones en el Congreso de la República que piensen en nuestro pueblo, ya que los garífunas tenemos el mismo derecho que tienen todos en Guatemala. Eso sería lo que le pediríamos tanto al señor presidente de la República, con todo el respeto que se merece, igualmente al presidente del Congreso, que piensen en Livingston. A Livingston le hace falta su radio.
Bueno, cuando hablamos aquí y cuando se les pide, con todo respeto y si me permite la expresión, ¿cómo vamos a respetar a un Estado y a una autoridad que no se respete? Y con esto no estoy diciendo que nosotros seamos irrespetuosos, sino simplemente tenemos que levantar nuestras fuerzas, tenemos que articularnos, porque solo Livingston como sí, o solo ustedes como sí, pues no tendríamos mucha fuerza. Entonces el llamado aquí sería para que nos levantemos, para que nos organicemos y sobre todo para que hagamos valer nuestros derechos en estos momentos. Porque uno de los pretextos, diríamos, que el Estado dice es que hay mucho narcotráfico, hay mucha inseguridad, mucha violencia. ¿Es eso cierto en este territorio, compañero?
Pensamos totalmente que no. Pues fíjese de que hablando de cosas así, lo único que quisiéramos es hacer valer nuestros derechos y que dejen de estar, pues, de estarnos intimidando, porque eso es un atropello, una gran intimidación hacia la ciudadanía. Acá en Livingston tenemos aproximadamente unos 60,000 habitantes, y para dejarlos sin comunicación, pues creo que no es justo. Y le pediríamos a ellos pues que se detengan, porque el pueblo se puede levantar, porque el pueblo se puede levantar. Ustedes lo saben muy bien, aquí en Guatemala se han visto muchas cosas. Han habido linchamientos, hay de todo. Igualmente pudiéramos hacerlo de acá, de Livingston también. Claro que sí lo podríamos hacer.
Bueno, me parece bien que ustedes pues estén haciendo llamados con respeto. Esperaríamos que este mensaje suyo pues sea realmente entendido por la población en general, por su organización. Sin embargo, pues nosotros lo que estamos tratando de hacer es que levantemos conciencia y que juntos pues podamos articularnos, porque este Estado desde que fue fundado no nos respeta, y cada vez que pasan cosas como estas, entonces sí se acuerdan que en el mapa están nuestras comunidades, que en el mapa hay autoridades, entonces las ponen al servicio del mismo terror. Así que nosotros desde acá pues les animamos y esperamos que esta parte sirva para organizarnos, para manifestarnos de una manera, porque en realidad usted lo dijo, los pueblos somos pacíficos mientras también se respete nuestra paz y se respete nuestro propio derecho. Así que para finalizar quisiéramos escuchar sus palabras finales, compañero.
Bien, agradecerle a ustedes por darnos la oportunidad para que seamos escuchados a nivel nacional. Estoy seguro que nuestras autoridades están escuchando esta entrevista el día de hoy, y también pedimos que respeten a todos los pueblos mayas también, porque los mayas también tienen incluido al pueblo garífuna en los acuerdos de paz, incluyendo también lo que es el acuerdo, creo que es el no sé si es el 169 de los acuerdos de los pueblos indígenas. Nosotros estamos agradecidos con ustedes somos hermanos, y le pedimos al gobierno central que tome en consideración lo que han estado haciendo. Le pedimos que atienda más nuestras causas, compañero.
Don Luis, una pregunta más, don Luis. Esta problemática se da por pues lo que acontece precisamente este lunes 2 de septiembre, en donde se ven involucrados pues tres soldados que fueron asesinados en un confuso accidente. Pero usted nos complementa esta información con la situación actual del pueblo garífuna. ¿Cuáles son las principales problemáticas que como pueblos pues aquejan su comunidad? Usted hablaba de que han sido olvidados totalmente por el Estado, y precisamente se impone un estado de sitio en este territorio, en donde se le restringe diferentes garantías constitucionales. ¿Cómo ha afectado directamente esto, y cuál es la situación actual del pueblo garífuna directamente en su territorio?
Pues acá en Livingston, se los decía hace un momento, de que el pueblo se ha caracterizado como ser pacífico. Livingston es el, pues podríamos pensar que es el único municipio de toda Guatemala que siempre es raro que ustedes escuchen que mataron a alguien, que pasó esto, que pasó el otro. Si ustedes vienen a Livingston, Livingston siempre está listo para atender a los turistas, que es la costumbre de acá de este pueblo. Ahora, lo que pasó allá en el Estor, pues eso es otra cosa que nosotros también no estamos de acuerdo. Pero usted sabe de que cuando pasa algo así es porque algo pasó. Pensamos que podría ser el abuso que se habla contra esos campesinos que reaccionaron violentamente, y nosotros no quisiéramos llegar así como pueblo. Pero ustedes saben de que cuando la cosa se calienta, cualquier cosa puede pasar.
Gracias, entonces agradecemos a don Luis Álvarez por este tiempo que nos ha brindado en el programa La Mirada de los Pueblos. Pues importante conocer el IU, las perspectivas, las opiniones de nuestros hermanos, hermanas del pueblo garífuna.
Gracias, don.
Bueno, ¿qué podemos decir? Esto realmente, Josué y amigos oyentes, nos da claramente el mensaje de cómo en realidad es la cultura de nuestros pueblos. Entonces aquí este Estado no está viendo, como se dice comúnmente, quién se las debe, sino quién se las paga. Y eso no es posible. Por eso nosotros consideramos pues que esto ya es una exclusión y un aprovechamiento. Y podríamos aquí decir que de inmediato pues era de esperarse, por ejemplo, que el Congreso ratificara el estado de sitio, y ahí pues se juntaron más de 80 diputados para ratificar este acuerdo. Y bueno, lo único que pusieron fue algunos candados, pero ahora analicemos qué hay detrás de todo esto. Sin embargo, tenemos en cuenta que solo lo que dicen los medios, lo que ellos informan, pero hasta hoy dicen, bueno, no han capturado a ningún narcotraficante, no hay nada de eso. Entonces solamente pues han hecho detenciones, y aquí pues tomando en cuenta las situaciones específicas, no los han cumplido. Y uno podría decir, esto también es una cortina de humo, porque de inmediato nos dimos cuenta que el vicepresidente salió diciendo, bueno, miren, esto es una muestra que necesitamos los aviones, el mal negocio inicial de los aviones Pampa 3, y entonces esto pues debe de acelerar. Es decir, que aquí hay negocios, pero esperaríamos que los candados que el Congreso puso para que aquí en realidad la cuestión de transferencia para los gastos extraordinarios que esto corresponde, pues no se vayan a aprovechar, porque al final en el río revuelto ganancia de pescadores, se dice comúnmente, y entonces aquí hay que mantenerse a la observación y listos para la denuncia de cualquier atropello más que pueda llevar, inclusive el Estado, el gobierno, con en este caso el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, para que las transferencias que se hacen a última hora, porque aquí prácticamente es un cheque en blanco para los gastos que ellos tienen, y están intentando que sea el cheque en blanco para justificar la compra de estos aviones, porque dicen ellos, simplemente no se puede perseguir al narcotráfico con camiones. Pero ahí, ¿qué resultados han habido? Simple y sencillamente hay dos versiones, la versión del Estado, la versión de las comunidades y la versión de gente que veraz y contundentemente ha dicho que lo que aquí se hizo, lo que se está implementando, sobre todo en Izabal, pues tiene otras connotaciones, pero va más allá. Aquí aprovecharon, ¿por qué no habían puesto un estado de sitio antes en los otros departamentos del oriente? Y se aprovechan porque también se va al estado de sitio a las Verapaces. Ahí, ¿qué pasa? Ahí estamos hablando de otros temas, de otro tipo de conflictos alrededor de las transnacionales, alrededor de los monocultivos, alrededor de una lucha de la defensa que traen las comunidades, los liderazgos en relación a los bienes comunes naturales. Es decir, que aquí entonces agarran de parejo, como se dice, para justificar lo que ellos en ese sentido, con el diálogo, no lo han podido hacer, y con el irrespeto de las decisiones comunitarias. Así que esto definitivamente llora sangre, y queda demostrado entonces que los estados de sitio no solucionan, y que el Estado, con este terror que implanta a la fuerza, tratando de poner orden cuando el desordenado es el Estado, cuando tenemos un gobierno que desde que llegó empezó a dar manifestaciones de que no tiene rumbo, y qué mejor manera de cerrar su periodo con estados de sitio, con irrespeto, y dejando ver entonces que no ha cambiado, que todavía siguen pensando que estamos en la época del conflicto armado, donde todo se soluciona con el que tiene el arma más grande, con el que tiene la fuerza más grande, y con la imposición. Y no estamos diciendo, Josué y estimados hermanos, no estamos diciendo de que la muerte de los soldados no vale o no es nada, no, ellos son del pueblo, es decir que ellos son los que obedecen. ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Cuál es la manifestación y la planificación oscura que tienen estos intereses? Entonces, al final, aquí queda demostrado que los mandos bajos de las Fuerzas Armadas son la carne de cañón, igual que las comunidades, porque nos enfrentan por intereses, y al final eso justifica para hacer las compras, para hacer los negocios, y para que este Estado, a fuerza de fuego, terror y lágrimas, siga imponiendo su deseo, su voluntad sobre una población, y ahora pues se dan el lujo. Bueno, es que estamos en 15 ya de septiembre, que es el mes de la patria, que es el mes de la libertad. ¿De qué libertades estamos hablando? ¿De qué patria estamos hablando? Cuando esta patria, esta libertad no nos corresponde a nosotros como pueblos, solamente a los intereses de ellos, a un Estado represor, discriminador, que así está caracterizado por ser.
Así, justificar intereses son palabras clave que encierran pues estas acciones del legislativo, y vemos que estas acciones, como bien lo mencionaba Celio, han servido para realizar muchos procesos de corrupción. Si no, recordemos pues el estado de calamidad aquí en el departamento de San Marcos, en donde pues en este año se supo cómo usaron el terremoto de San Marcos para enriquecerse ciertas figuras politiqueras acá en Guatemala. Entonces, estas acciones, hay intereses, como bien lo mencionaste, para justificar directamente este estado de sitio. Lo vamos a analizar después de este corte musical en el programa La Mirada de los Pueblos.
Ah, 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 ah. cpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La mirada de los pueblos, agradeciendo su sintonía, estimado, estimada hermana, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. En esta edición que pretende pues informar de lo que acontece a nivel nacional, de las diferentes problemáticas y acontecimientos también que suceden a nivel nacional, y precisamente es por eso que compartimos esta información que nace desde el nororiente de Guatemala, en donde se ha decretado estado de sitio para 5 departamentos y 22 municipios. Varias organizaciones de derechos humanos se han pronunciado en torno a este tema que ha pues causado mucha polémica, digamos, de alguna manera, porque no se tiene la información clara de lo que ha acontecido, pero sí se tiene pues un análisis muy relevante que hoy queremos compartir de parte de Sandra Shinikovats, quien es columnista de un periódico a nivel nacional y que ha realizado un análisis en torno a este tema, y ella manifiesta en este escrito que ha desarrollado sobre este tema, dice así: actualmente, la militarización de nuestros territorios se justifica en nombre del ataque en contra del crimen organizado. Las únicas realmente atacadas con todo esto son nuestras comunidades, en su mayoría mayas, a las que convierten en carne de cañón de estas simulaciones del gobierno, que pretende obtener control de nuestros territorios para ofrendárselo a los megaproyectos y con esto quitar a su camino a las comunidades que se resisten a ser despojadas de sus tierras, lo cual las ha convertido en obstáculos para su desarrollo, un estorbo para este modelo económico. Así ven pues este modelo extractivista que todo lo destruye a nombre del desarrollo. A estas comunidades se les ha llamado conflictivas, se les ha llamado conflictivas, nos siguen llamando conflictivos, Eliú, por la relación que mantienen o mantenemos los pueblos con la madre naturaleza, con el resguardo de los bienes comunes naturales. ¿Por qué? se cataloga y por qué se sigue catalogando a las comunidades que se resisten a esta imposición de la minería, de los megaproyectos, de la imposición de proyectos extractivos que dañan la madre tierra, porque se les determina, se les tacha de conflictivas.
Aquí hay una tergiversación de la protesta sobre nuestros derechos, porque efectivamente, como este Estado no ha tenido la capacidad ni está diseñado para incluirnos, este Estado no ha estado presente en nuestras comunidades. Nos han enseñado que existe un Estado, nos han enseñado que él es el que puede solucionar todos nuestros problemas, y así se lo creen ellos porque así está diseñado. Y se lo creen porque en realidad el Estado está diseñado precisamente para eso, que las poblaciones, que los bienes naturales, los bienes comunes y en nuestras tierras, en la mano de obra de los pueblos, pues precisamente sigue siendo para ellos el sistema finca. Y entonces, cuando nosotros levantamos nuestra voz y estamos hablando aquí lo que es real, porque no podemos estar justificando también, porque aquí se puede decir, bueno, entonces la mirada de los pueblos está de acuerdo que haya narcotráfico en las comunidades, y así que nosotros hemos denunciado, no estamos de acuerdo que haya narcotráfico en las comunidades, porque nuestras comunidades no son narcotraficantes, ahí hay otros intereses. Los narcotraficantes o estos intereses y estos poderes no están en las comunidades, están en el Estado, Josué. Ahí están enquistadas, no solo el narcotráfico, el tráfico de influencias, la corrupción, la impunidad, la imposición de sus criterios y de sus intereses para que sus chequeras se mantengan de por siempre, cada día con más ganancias. Y entonces precisamente aquella persona, hombre o mujer, joven, niño o adulto, que se atreva a levantar la voz, está en contra de la libertad, está en contra de la democracia, está en contra de las autoridades. Y entonces todo aquel que levanta su voz y que no dice, sí, señor gobierno, pues usted es nuestro presidente, usted es nuestro ministro, usted es nuestro diputado, usted es nuestro alcalde, pase adelante y haga lo que quiera en nuestros territorios, eso ya no es posible, porque con el devenir del tiempo nosotros nos hemos dado cuenta, y sobre todo como Consejo del Pueblo Maya hemos dicho en nuestra propuesta, que hay uno de nuestros enunciados que decimos, no más militarización en nuestros territorios, es decir, no queremos que en nuestros territorios el diálogo se imponga a la fuerza, porque nosotros somos de diálogo, no queremos que la paz sea buscada y sea obtenida a través de sangre y fuego, a través de la persecución y del encarcelamiento, cuando nosotros ponemos a la paz en primer lugar. Pero esa paz es fruto de un equilibrio donde en este caso él está, la población y los que todos los elementos que componen la misma, pues nos sentemos sobre el diálogo y busquemos la inclusión y busquemos el diálogo, que es fundamental para poder salir avante de nuestras crisis. Entonces aquí hay que ver también, y lo decíamos, los negocios, y estábamos analizando hace algunos días que estos ministerios y el mismo gobierno estaba atrasado en sus ¿cómo le llaman? Todo lo relacionado a la inversión de sus presupuestos, es decir, no han tenido la capacidad de invertir. Entonces aquí queda clarito, ¿verdad?, que los mejores para invertir y para gastar los presupuestos, pues es el Ministerio de la Defensa, es el Ministerio de Gobernación, porque ¿cuánto se va a gastar en este mes de Estado en 5 departamentos, 22 municipios, todo lo que corresponde a la movilización, la logística que esto impone? Entonces aquí van a hacer transferencias seguramente, y esto va a justificar, porque ya viene la discusión del próximo presupuesto para el otro año, y entonces habrá que dejar en los presupuestos varios millones por si hay, y hay que continuar con ese negocio, con esa imposición de los estados de sitio. Y ahora pues en el oriente nunca se había visto que esto fuera tan frecuente.
Estas acciones también podrían justificar un aumento dentro del presupuesto. supuesto, al ejército.
Por supuesto que sí, y esto justifica que ahora están pidiendo 91, más de 91 mil millones en el presupuesto. Este es un aumento, y los que más presupuesto tienen, pues son los ministerios, en este caso el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Defensa, porque ni modo, hay que dejar presupuestada la compra de los aviones para correr o correrse del narcotráfico, hay que dejar presupuesto para más equipo militar, para más armas, porque ni modo, los colegas de ellos pues tienen armas largas, también hay que invertir en eso. Entonces, eso es fundamental para ellos, pero no para nosotros los pueblos. ¿Qué de esto hay detrás? Entonces, miremos todas esas causas que son importantes, por eso lo vemos desde la mirada de los pueblos.
Otro elemento que menciona precisamente en este análisis Sandra Shiniko es que el estado de sitio implica serias violaciones a los derechos humanos, y se recurre a este para el debilitamiento de la organización comunitaria. Ojo, es una forma de criminalización y les permite a los grupos poderosos actuar con toda impunidad. Imponerlo en 22 municipios está encaminado sin duda a beneficiar a los megaproyectos que a la fuerza quieren operar en estos territorios. Recordemos que estamos en esos territorios, precisamente están en un marco de explotación de los bienes comunes naturales, como extracción de madera, de petróleo, de jade, de palma aceitera, de hidroeléctricas, de minería. Son intereses que están detrás del estado de sitio Liu, y que el gobierno de alguna manera se encarga de crear garantías para que los ricos, y una vez más, que los poderosos puedan tener acceso directo a estos recursos o bienes comunes naturales.
No, esperaríamos que no estén allanando el camino para el próximo gobierno. Yo lo esperaría que no fuese así, pero todo parece que se pusieron de acuerdo para dejar arreglado, para que no haya oposición, para que haya terror, para que los derechos fundamentales de los pueblos, y sobre todo el pueblo maya, el pueblo garífuna, es decir, todos los pueblos, pues se desconozca su intención de estar en la negociación y en la inclusión de estos aspectos que son tan importantes. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar en cuenta esto, porque aparentemente que la economía del estado en el próximo gobierno se va a sustentar una vez más con el repunte de los megaproyectos, de las industrias extractivas, de la industria de la tala de árboles, porque si ustedes recordarán, días antes había empezado ya la protesta desde las comunidades, desde los pueblos, por la tala inmoderada con el beneficio del estado, la tala inmoderada de los árboles, donde están las fuentes de agua que surten a los pueblos, la extracción de jade, los problemas hidroeléctricos, los monocultivos en el norte, y entonces, así como están asegurando esta agenda en estos territorios, pues no cabe duda que vendrán sobre nosotros. Y entonces aquí yo quisiera recordarme de aquella famosa frase que algunos se acordarán, y si ustedes ya no, pero se los recuerdo, cuando se dijo que a mayor represión esto merece mejor organización. Nosotros diríamos que a mayor persecución, mejor articulación y mejor unificación desde los pueblos para poder defendernos, porque lo único que queremos es defendernos, que se nos respete, que se nos incluya. Y si el Estado no nos da ese chance, entonces tenemos el derecho de la manifestación pacífica, de la resistencia pacífica, pero también tenemos el derecho de luchar por un nuevo Estado, por una nueva forma de gobierno, donde estos bienes comunes naturales que ahora ellos persiguen estén al servicio de todos y todas, porque afortunadamente desde nuestra cosmovisión la madre naturaleza da para todos y todas, y en Guatemala hay tanta riqueza en nuestros territorios que hay para todos y todas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos a incluirnos, a solucionarnos, pero con un Estado que nos tome en cuenta, un Estado que no nos reprima, más bien un Estado que facilite el desarrollo, la inclusión y el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos, y por sobre todo también de los individuos en toda manifestación como tal.
Analicemos y construyamos propuestas
para hacer cambios estructurales.
Un nuevo estado para Guatemala.
En la mirada de los pueblos.
El Consejo del Pueblo Maya de igual manera ha manifestado su posición política ante lo que está aconteciendo en estos 5 departamentos y 22 municipios del nororiente de Guatemala y exige una investigación independiente para esclarecer los hechos en la región, como la muerte del alcalde electo de Livingston Izabal, la aparición sistemática de avionetas abandonadas y la incursión militar en las comunidades, la muerte de elementos del ejército, agresiones violentas contra las comunidades y la autorización y ejecución inmediata del estado de sitio en varios municipios y departamentos. De igual manera hace pues un llamado al Congreso de la República y al gobierno de Jim Morales a la suspensión inmediata del estado de sitio por ser una acción arbitraria que a todas luces fue montada para favorecer intereses perversos. Y precisamente hablábamos de esos intereses que podrían estar implícitos dentro de esta acción del legislativo que fue igualmente aprobada por el Congreso de la República este fin de semana.
Bueno, cuando estamos hablando del posicionamiento del Consejo del Pueblo Maya, estamos hablando entonces que es nada más y nada menos que el respeto a las garantías. Es decir, ¿para qué existe un Estado? Un Estado existe para ordenar, para equilibrar y para armonizar todo lo que corresponde a los intereses de los pueblos. Y entonces, cuando nos manifestamos nosotros de que hayan investigaciones independientes, por supuesto, porque como la mirada de los pueblos, nosotros estamos hablando aquí de una manera independiente, tal como son las cosas. Y precisamente por eso escuchábamos en la primera sección del programa la entrevista con uno de los representantes que está diciendo todo corazón, miren, viene un estado de sitio y nos quitan nuestro proyecto de comunicación alternativa porque queremos que esa comunicación alternativa pues sea cultural. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el reporte? ¿Cuál es lo que corresponde ahí? Entonces significa que aquí ya hay una violación, pero no nos vamos a poner a lamentar y a decir, bueno, sí, solo denuncia, denuncia, denuncia y ahí nos quedamos. No, tenemos que entrar a la acción. ¿Y cuál es esa acción? Son estas manifestaciones que pues las lanzamos al aire, que es ya momento que nosotros nos levantemos, porque recién acabamos de legitimar como pueblo, como población, que venga un gobierno con el mismo estilo con el que está y que ya se pusieron de acuerdo para ampliar las agendas correspondientes. Entonces tenemos que reaccionar en función de eso, porque si a nosotros no se nos respeta, no se nos incluye, entonces nosotros tenemos el legítimo derecho de luchar para articularnos, para disputar, entonces desde otros niveles, pues dar a conocer cuál es nuestra propuesta, porque este Estado que ahora en septiembre se apresta a cumplir no recuerdo ahora cuántos años de independencia dice, y entonces en medio de ese fervor patrio no puede ser que el que en este caso beneficiado de las libertades que son los pueblos, no se le deje hablar, no se le deje organizar, no se le deje manifestar, no se le deje su locomoción, no se le deje pues su libre determinación, su libre albedrío. Entonces, ¿de qué libertades? Y entonces la reflexión es, ¿por qué salimos entonces este 15 de septiembre a decir que pues nuestros padres lucharon un día y que si el yugo de esclavitud no puede seguir, ¿sí?
Y otra de las grandes contradicciones entonces que hablábamos en programas anteriores es por qué Guatemala, un país seguro en donde hay muchas acciones como estas de estados de sitio y estados de calamidad y otras situaciones que se han dado, ¿cómo entra en estas contradicciones y cómo entraban esas contradicciones pues el actual gobierno de Jimmy Morales?
Porque este gobierno por excelencia es el de las contradicciones y él mismo no sabe por qué llegó ahí, qué hizo, ya se le fueron los 4 años, pero sí lo que perfectamente sabe es que hay que responderle a los patrones, que hay que responderle a quienes lo llevaron ahí, y por eso nosotros en nuestro proyecto decimos que desaparezca la militarización y la administración de justicia no alimente redes paralelas de poder ni fraudes de ley y que se respete y organice la pluralidad de la justicia, para entender entonces que esa administración de justicia sea con pertenencia y pertinencia para que los pueblos pues vivamos en paz y mínimamente pensemos que hay un mejor mañana para todos y todas. Así que pues vamos a seguir atentos, José, a esta situación, pero no solo mirar, sino tenemos que empezar a meternos a la cancha para actuar, para articular y sobre todo continuar con esta denuncia para lograr que un día nuestros derechos se respeten y este Estado respete a la población para que la población lo respete como tal.
Así es, el llamado es a usted, estimado hermano, hermana, a estar informado siempre de lo que acontece a nivel nacional, para que usted pueda analizarlo, para que usted pueda generar su propia opinión crítica y no se deje manipular por los medios tradicionales, los medios que de alguna manera mediatizan la información, solo le dan un lado de la información, pero no el panorama completo. Es por ello que el programa La Mirada de los Pueblos trata de informarle, trata de analizar, trata de comentar a través del ojo, de la mirada, del pensamiento político de los pueblos en Guatemala. Conclusión, Eliu, para este programa.
Bueno, la conclusión es que la solución está en nosotros. De la forma en que nosotros nos levantemos y organicemos, haremos cambiar esto, porque la mayoría somos los que estamos reprimidos, perseguidos, sobre todo con un Estado que nos aterroriza. Quitémonos el terror y levantemos para que la población, con su decisión, se convierta también en terror de este Estado.
Así es, Eliu. Muchísimas gracias, estimado hermano, hermana, estimado radioescucha, por estar acompañándonos en esta edición del programa La Mirada de los Pueblos. De igual manera, gracias a José Fuentes, quien está en controles, a nuestro estimado compañero Adrián aquí en cabina. Muchísimas gracias, Eliu, por acompañar en esta conducción del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos la próxima semana en una nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.